en Radio Sefarad. Noticias.
Hola, bienvenidos a nuestro espacio de noticias. En España se construirá un monumento en homenaje a las víctimas del 11 de marzo.
5 jóvenes ganan el concurso internacional de ideas para construir un monumento a las víctimas de los atentados terroristas. Se trata de una columna de vidrio y metacrilato que cambiará de color con la luz del día. El monumento tendrá grabadas las frases de dolor y solidaridad que los ciudadanos han escrito estos meses. La columna conmemorativa se situará en los alrededores de la estación de Atocha, uno de los espacios afectados por las bombas del 11M, que causaron más de 192 muertos.
El recuerdo de las víctimas del terrorismo es una obligación moral en las sociedades democráticas. En España recordamos, en otros ámbitos, en el plano internacional, somos olvidados. Estados Unidos empieza a mover ficha en Oriente Próximo sin contar con la diplomacia española.
La titular del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y próxima secretaria de Estado, Condoleezza Rice, ha excluido a España de una reunión con países de la Unión Europea sobre el futuro de Oriente Próximo. Condoleezza Rice, la mujer que dirigirá la diplomacia estadounidense en los próximos 4 años, ha convocado a 5 de sus homólogos europeos a una reunión el próximo mes para exponer sus planes de política exterior, especialmente en el conflicto israelo-palestino. El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, no ha sido invitado a participar en esta ronda de contactos europeo-estadounidenses.
La continua exclusión de España en las nuevas conversaciones diplomáticas sobre Oriente Próximo resulta preocupante. España desempeñó en el pasado un papel clave, albergando la Conferencia de Paz de Madrid en el año 1991, una conferencia que, como saben, fue el germen de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos. Continuamos. En la Autoridad Nacional Palestina están también intentando llegar a acuerdos, no sabemos si de paz, y es que ha comenzado la carrera hacia la presidencia tras el fallecimiento de Yasser Arafat.
El presidente de la OLP y candidato a las próximas elecciones presidenciales palestinas, Mahmoud Abbas, declara que mantendrá las mismas demandas hacia Israel que el fallecido Rais palestino. Según Mahmoud Abbas, para llegar a un acuerdo con Israel es necesario el establecimiento de un Estado palestino en la franja de Gaza y Cisjordania, con capital en Jerusalén Este, y el reconocimiento del retorno de los refugiados palestinos. Por otra parte, la nueva guardia de la organización política Fatah ha criticado el nombramiento de Abbas como candidato presidencial. Este segmento rebelde se decanta por la elección como candidato a presidente del encarcelado líder Marwan Barghouti.
Si el probable futuro presidente de la Autoridad Nacional Palestina recoge el legado del Rais como referente principal, la llegada de un nuevo acuerdo de paz entre palestinos e israelíes resultará muy difícil. La posible candidatura de Barghouti a la presidencia parece augurar un gran enfrentamiento entre la vieja y la nueva guardia. La democracia, un sistema representativo poco utilizado por los palestinos, resolverá estos dilemas. Israel reconoce la existencia de la central atómica de Dimona. El primer ministro Sharon tranquiliza a la comunidad internacional sobre su seguridad.
El primer ministro israelí, Ariel Sharon, afirma en la Knesset que el reactor atómico que Israel posee desde hace cerca de medio siglo en Dimona es relativamente pequeño y seguro, y descartó la posibilidad de que lo inspeccionen expertos extranjeros. Sharon respondió así al ser interpelado por la diputada Zahava Galón, del Frente Pacifista Yahad, en la Comisión Parlamentaria para Asuntos de Defensa y del Exterior. Hace unos meses, las autoridades militares israelíes distribuyeron por primera vez entre decenas de miles de pobladores de la ciudad de Dimona y en otras localidades vecinas píldoras para contrarrestar la radiación nuclear en el caso de un ataque contra el reactor o por si se produjese algún accidente.
La existencia de Dimona era un secreto a voces, acallado por cuestiones de seguridad, pues esta central atómica es la garantía de supervivencia del Estado de Israel. Lo que no es un secreto es el desmoronamiento del turismo israelí en la región del Sinaí tras los atentados terroristas.
El turismo israelí en Egipto ha caído en picado después de los atentados terroristas del pasado octubre en la península del Sinaí, donde actualmente se ofrecen habitaciones de lujo a $15 la noche. Desde que se produjeron los atentados por el paso fronterizo de Taba, pasaron al Sinaí un promedio de unas 50 personas diarias, en comparación con las 3.000 de antes del 7 de octubre. Madi Melotzker, la directora de una de las agencias de viaje israelíes que más trabaja en el Sinaí, ha declarado que un mes y medio después de los ataques terroristas, este destino turístico se ha desplomado.
El terrorismo no solo destruye vidas, también tiene un efecto desastroso sobre las economías. la península del Sinaí era uno de los destinos vacacionales preferidos por los israelíes. El odio y el fanatismo islamista también ha ahuyentado a turistas de todas las nacionalidades de esta antes idílica región egipcia. Seguimos con una buena noticia. En Francia, un grupo de supervivientes del Holocausto homenajea a una ciudad que salvó a más de 100 judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Descubren una placa.
En la ciudad francesa de Châteaumeillan, más de 40 familias judías de la región de París encontraron refugio durante el periodo de la ocupación nazi sobre territorio francés, que duró entre 1940 y 1944. Adoptados por la población local, los refugiados judíos consiguieron trabajo como artesanos y pudieron enviar a sus hijos a la escuela local. Además, la policía de la localidad creó un original sistema de alerta para advertir a los judíos de las incursiones del ejército alemán.
Hermoso y emotivo ejemplo el de esta ciudad francesa. La población europea se dividió en tres bandos ante el horror genocida nazi. Los hay que colaboraron con las fuerzas de ocupación alemanas. Otros, mientras tanto, mantuvieron una indiferencia más que cómplice. El tercer grupo, tristemente más minoritario, fue el de los justos, los que dieron su vida para salvar a los perseguidos judíos. En este último segmento se encuentra este heroico pueblo francés. Otro grupo de supervivientes de la Shoah, en este caso de habla hispana, celebran un congreso de recuerdo intergeneracional.
Unos 600 supervivientes del Holocausto, provenientes de varios países de América, se reúnen en Buenos Aires, Argentina, para idear nuevas bases para la convivencia humana. Este encuentro ha contado con la presencia del exministro de Cultura, Jorge Semprún, superviviente del campo de Buchenwald. De cara al futuro, es el lema de este primer encuentro internacional de generaciones de la Shoah. Encuentros de este tipo se celebran desde 1981 y por primera vez tiene como sede un país de habla hispana. La reunión cuenta con charlas, muestras de cine, música y talleres de los que participarán pensadores, académicos y educadores, además de supervivientes de la Shoah y sus descendientes. Argentina es el país latinoamericano que mayor cantidad de supervivientes albergó. Según los cálculos oficiales, unas 4.000 personas llegaron al país tras eludir o escaparse de los campos de exterminio.
Radio Sefarad lleva meses anunciando este importante encuentro. Les recomendamos que revisen las entrevistas que realizamos a Diana Wan o a Michelle Neuburger y asistimos estos días por fin a su celebración. Este jueves podrán oír una crónica especial sobre las jornadas Generaciones de la Shoah en nuestra radio. Terminamos con una muy buena noticia cultural que también se sitúa en Argentina. Se crea la primera orquesta de tango integrada por árabes y judíos.
Paz en el mundo es el mensaje que quiere transmitir por medio de la música esta singular orquesta. La orquesta de tango llamada Salam Shalom, que significa paz en árabe y en hebreo, está integrada por 9 músicos profesionales y 2 cantantes. Además de los instrumentos típicos de las orquestas de tango, los músicos de esta orquesta interpretarán algunos temas con una darbuka, instrumento de percusión árabe, y un clarinete, característico de la música klezmer de los judíos de Europa Central. El creador de esta agrupación musical, Segismundo Holzmann, declaró que la creación de Salam Shalom es un hecho musical sin precedentes mundiales.
La música es un vehículo de hermanamiento y confraternidad entre los pueblos. El tango, esa melodía triste inventada por los emigrantes europeos en Argentina, vuelve a unir a culturas aparentemente alejadas como la árabe y la judía. Esperemos que esta Orquesta de la Paz tenga una larga y fructífera vida. Y para celebrar el nacimiento de esta orquesta y que siguen fieles a nuestro tiempo de noticias día tras día, queremos ofrecerles otro tipo de tango, un gueto tango, en la voz de Joy Kachakis en Yiddish Tango. Esperemos que les guste. Gracias.
Spiele fertig mit ne Schumme mit Gefühl. jamais mis les pieds.